Tertulia del jueves, que cuenta hoy con la presencia de Pablo Álvarez, Casilda Echevarría, Daniel Martínez y Mauricio Rosenkopf. ¿Cómo están?
Hola, buen día.
Algunos contentos y otros no tanto.
No, no sé por qué, el clima es muy bueno, yo escuché el sector de mañana,
la movilidad, la perspectiva.
Rico, que hay que vestirse como una cebolla.
Entendiste el concepto, seguramente.
Sí, es lo del llanto, pero todos tenemos motivos.
Bien, pero vamos a seguir con las buenas noticias del día de hoy.
De los 10, ¿no?
No sé, ¿qué son los 10?
Los 10, porque clasifican 10 para...
No sabía que te estabas refiriendo, que estabas hablando del fútbol. No entendí.
No entendí. Pero entonces los grados de la temperatura.
Bueno, pero en todo caso vamos a comenzar. Les propongo con una noticia que seguramente los uruguayos vamos a festejar todos, porque de alguna manera ya se había insinuado que esto estaba a punto de resolverse, pero parecería que finalmente ayer tuvo el último elemento que aún faltaba. Se trata de la situación de FUNSA, aquella enorme fábrica Orgullo Nacional que hace un par de años cerró definitivamente tras un intento último por reflotarla, y que luego mantenida en pie, no funcionando, pero en pie, por sus operarios, había logrado entonces una conversación con una empresa, con un grupo de inversores dispuestos a intentar nuevamente ponerla en funcionamiento. Y quedaban algunas cosas pendientes cuando en marzo Liliano Cotelo hablaba con Enrique Romero, secretario general del sindicato de FUNSA, que parecerían haberse resuelto precisamente ayer, cuando el Banco República y el grupo inversor lograron un acuerdo por el cual ceden el Banco República el crédito a este grupo para, precisamente hacer viable esto que el sindicato y ese grupo estaban gestionando. Pero Enrique Romero precisamente está en línea. Enrique Romero, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, supongo que después de un gran festejo, como deben haber tenido ayer, ¿o no?
Bueno, todavía estamos esperando para el festejo que se concrete el acuerdo en cuanto a firmar un documento, que es lo que está faltando, y estamos esperando de un momento a otro que se concrete la firma de ese acuerdo, al que ya se llegó en forma verbal, para después sí festejar tranquilamente.
¿Acuerdo que se produciría hoy, se firmaría hoy mismo?
Bueno, esa es la idea, de que se firmara en el correo del día de hoy.
¿Alrededor de 2 millones de dólares era la deuda de FUNSA con el banco?
No, era algo mayor, andaba rondando los 5 millones de dólares, pero después el Banco República estimó que el valor de los bienes prendados e hipotecados era de 1.400.000, y en el acuerdo al que se llegó con el inversor, andaría alrededor de 2 millones de dólares la cifra a pagar, incluyendo intereses.
Sin embargo, para mañana estaba previsto un remate. ¿Qué va a pasar con el remate?
Así es, el remate, bueno, en principio quedaría sin efecto, porque ahora al pasar el crédito a manos de estos inversores nacionales, ese mismo remate queda en manos de ellos y las nuestras, el ponerlo o situarlo en el momento en que a nosotros mejor nos convenga, y que no va a ser precisamente el día viernes.
Y una última pregunta, porque seguramente va a ser el tema de la tertulia que estamos iniciando aquí con este contacto contigo. ¿En qué situación queda el sindicato en lo que de aquí en más va a ser la dirección de este nuevo emprendimiento?
Bueno, el sindicato, junto con la asociación de jefes que también actuaba aquí en FUNSA, formó una cooperativa, la cooperativa FUNSA COP, que va a ser accionista de esa empresa, de esa sociedad anónima que será FUNSA de aquí en más. Y bueno, a partir de ese momento comenzamos esa discusión, que es el llegar a un acuerdo en cuanto a qué porcentaje le corresponde a cada parte. O sea, por un lado a los inversores con su inversión en capital que han hecho, y nosotros, por otro lado, con maquinaria que tenemos embargada y con todo el trabajo que hemos hecho desde hace un año hasta el día de ayer, y que continuamos haciéndolo también de ahora en más, eso tiene un valor, y bueno, eso hay que estimarlo junto con los técnicos y ver qué porcentaje corresponde a cada parte.
Enrique, algunos de los contertulios quieren hacerte algunas preguntas. ¿Pablo?
No, yo más que una pregunta. Daniel Martínez, hola. ¿Qué tal?
Daniel, perdón.
¿Qué tal, Daniel?
Yo más que una pregunta quería felicitarlos. Creo que realmente lo que ha hecho el Sindicato de Juntos es un ejemplo de seriedad y de trabajo de apostar al país. No solo haber mantenido la fábrica funcionando defendiendo a la gente de trabajo, sino, digamos, trabajando para que sea realmente una alternativa. Tengo la oportunidad, a través de muchos amigos que tengo en el Sindicato de Funza y de los grupos y los profesores que están trabajando para ustedes, que realmente están construyendo una alternativa viable, y que, bueno, que demuestra lo que se puede hacer en un camino diferente, así como también los compañeros de la UMBA lo están haciendo con el tema de las UPAs, trabajando conjuntamente para generar riqueza, fuente de trabajo y tecnología alternativa para el país. Por lo tanto, bueno, lo que quería, no quería dejar de pasar esta oportunidad para felicitarlos y, bueno, esperemos tener la oportunidad de festejar todos juntos.
Bueno, te agradecemos las felicitaciones. A nosotros nos llena de orgullo el haber llegado a esta meta. Y bueno, esperemos que no sea un hecho aislado, que sino que se repitan otros casos similares al nuestro.
Mauricio primero. Mauricio, lo junto ahora.
Vos sabés que ayer lo vi en la televisión y vi la cara de la compañera y los compañeros cuando recibían la noticia que no había remate, y vi la emoción, la sonrisa, y que querían trabajo. Entonces, lo que quiero transmitir es un poco lo que sentí, digamos, un gremio aguerrido, un barrio de barricada, ejemplo de conducta y de lucha por décadas, de los días de Darío Santana y el Tarro Pérez y León Duarte, que hayan sido capaces de dar esta batalla por defender una fuente de trabajo que es la defensa de un barrio también, porque todo el barrio está pendiente y dependiente de eso. Muestra que la garra de los trabajadores y del viejo sindicato de Funza sabe para dónde apuntar en el momento que hay que apuntar. Entonces, la única cosa que se me ocurre decir es que han logrado reconquistar una fuente de trabajo que creó todo un barrio en torno a Funza, y que, bueno, les dejo un abrazo enorme para todos.
Muchas gracias.
Habla Casilda Echevarría, señor Romero. Yo quería adherirme a la alegría de que nuevamente comience a funcionar Funza, con todo lo que eso implica para todos ustedes. Y quería resaltar una de sus expresiones en la entrevista que le hice Emiliano Cotelo, donde ustedes dicen que ahora tienen como una visión nueva de empresa. Me imagino que eso significa justamente la conjunción de intereses entre todos para llevar adelante ese emprendimiento que, cuando faltó, nos dimos cuenta de la necesidad que hace falta de la inversión para poder dignificar a la gente con un ingreso que pueda sustentar a su familia, ¿no?
Sí, sin duda, aquí se trata de un hecho novedoso, al menos para nuestro país, en el cual nos conjuntamos el esfuerzo del trabajo con el capital, y estamos llegando en este momento a la meta, la primera meta, que es la reapertura. Ahora la segunda meta es que esta empresa sea rentable y que permita ser una fuente de trabajo sustentable para quienes integramos la plantilla de trabajadores e incluso para los futuros trabajadores de Funza, que no tenemos dudas que habrán, y muchos.
¿Qué tal, Romero? Pablo Álvarez le habla. ¿Cómo le va?
¿Qué tal?
También me sumo a la alegría de ustedes y a los de mis compañeros, y creo que a los de todos los uruguayos. Y también me gustaría felicitar a los inversores, porque el sindicato sin duda se merece felicitaciones, que ya las ha tenido, pero creo que los inversores también, porque para un grupo inversor nacional en esta época apostar a una cogestión con el sindicato tampoco no es un tema menor, sobre todo en un país en el que a veces se sigue reivindicando la lucha de clases, ¿no?
Bueno, la verdad que sí, que merecen la felicitación, porque han apostado fuerte a esto, han confiado desde un principio en este proyecto, han sido, dentro de los grupos inversores que se nos han presentado a nosotros, el que ha tenido la propuesta mejor aceptada por nosotros, y que han merecido también de parte nuestra toda la confianza, así como la hemos tenido nosotros de parte de ellos. Por eso merecen felicitaciones por apostar al país y a su gente.
Mucho éxito.
Enrique Romero, bueno, secretario general del sindicato de FUNSA, hasta pronto y por supuesto que esto finalmente se concrete y comencemos a tener en el mercado los productos de FUNSA. Hasta pronto, mucho éxito.
Bueno, en nombre de mis compañeros, muchas gracias a todos ustedes.
Bueno. Estábamos precisamente comentando que habían otros agentes en el país que lamentablemente no habían tenido este desenlace feliz que tuviera FUNSA, como fue el tema de Cristalerías del Uruguay, que lo intentó también y no lo logró, ¿no? Pero, bueno, pero al menos uno entonces sale adelante. Pero también estaba planteado esta historia de, y lo expresaba Romero también, ¿no?, de este sindicato en cogestión con la dirección de la empresa, como una experiencia que, bueno, que en la medida que se concrete también plantea una novedad, sobre todo para un sindicato cuyos antecedentes no eran exactamente de estar, digamos, sino enfrentados muchas veces con los intereses de sus patrones, ¿no?, en realidad.
Sí, yo quiero hacer una puntualización simplemente, y digamos, es igual como hay horas de armas tomar y hay horas de parlamentar, y eso lo sabe mucho el Partido Nacional, por ejemplo. Yo creo que esto es un ejemplo de entendimiento y de salir adelante en una coyuntura muy específica, donde no se caracteriza la inversión de los nacionales en empresas nacionales y por ahí andan en la isla Caimán todavía pidiendo que les paguemos los intereses. Eso también forma parte de la lucha de clases, ¿no? Porque yo creo que eso existe, digamos, yo creo que existen pobres, existen ricos, yo creo que hay que zanjar esa diferencia. En esta cuestión puntual, me parece que es un ejemplo alentador y positivo y que abre puertas para otros emprendimientos similares, donde en torno a cuestiones puntuales y específicas puedan lograr reaperturas de fábricas, por ahí anda la vuelta Cristalería todavía y Sudantex, con capitales nacionales, que ya es hora, porque generalmente estamos pidiendo la inversión de capitales extranjeros y los capitales de acá se va al Caimán. Entonces,
el tema es, Mauricio, que también hay un tema que marca una discrepancia contigo, porque por definición hoy todos los capitales son extranjeros, es decir, la inversión es extranjera en cualquier país del mundo, en todo el país, y en Uruguay también, porque los dineros que están afuera ya son extranjeros, no importa que la propiedad de ese dinero sean nacionales. La seguridad que requiere la inversión para un extranjero es la misma que para un nacional, y las condiciones de inversión son las mismas, es decir, no hay que diferenciar más entre capital.
No, pero esas son sutilezas.
Yo creo que el
las
tema...
Las empresas de la construcción están ahí, no ves una pluma en todo.
Pero no importa si que
sin embargo, no estoy tan de acuerdo. Yo creo que en los países llamados desarrollados, de repente hay un desarrollo capitalista profundo, y han cristalizado su concepto de nación, los capitales y donde poseen gran parte de los capitales, ellos, digamos, si bien los capitales, estoy de acuerdo, no tienen patria, digamos, los políticos gubernamentales y los propios empresarios tienen políticas que apuntan al desarrollo de su propio...
Hoy en Estados Unidos la gran discusión es que las empresas norteamericanas están generando más fuentes de trabajo en el extranjero que en Estados Unidos.
Es la gran discusión. Pero ese es un problema de otra naturaleza, porque han obtenido una serie de beneficios, bueno, y ahí le dice, traslada, lástima que no haya ido a Colonia o a Florida, que es mi pueblo.
A mí me parece que nos estamos yendo... Claro, porque yo creo que la propuesta era este cambio en lo que ha sido una dialéctica de enfrentamiento entre lo que pueden ser...
Un segundo, pues yo voy a poner algo de historia primero, porque cuando se habla, yo digo, participo en el sindical a la salida de la dictadura, bueno, durante la dictadura al final y a la salida, no conozco más que por cuento la historia, pero tuve la oportunidad de conocer a Altarro Pérez, obviamente a León Duarte no, que lo habían asesinado antes, Altarro Pérez en Suecia, y conocía compañeros, digo, de lo que se llamaba el viejo sindicato combativo de FUNSA. Y yo en eso digo, siempre digo, no hay una guerra cuando no hay dos partes. El sindicalismo uruguayo tuvo enfrentamientos muy duros con patronales que también fueron muy duras. Así que el particular patronal de FUNSA se caracterizaba por una extrema dureza. Entonces, cuando se habla a veces, digamos, de ese tipo de argumentos, también cuento las historias de Fibratex, etcétera, hay, digamos, fueron circunstancias históricas en las cuales el sindicalismo uruguayo, a veces con métodos muy duros, se enfrentó para ganar su derecho a veces de sindicalizarse y de organizarse, se enfrentó con armas las que tuvo que utilizar para lograr ese derecho. Hoy una perspectiva democrática donde ya hay mucho camino ganado, aunque no todo, hoy la persecución sindical sigue siendo moneda corriente, la prohibición de sindicalizarse sigue siendo moneda corriente, pero hoy con una perspectiva donde en general se respeta el derecho sindical, es más fácil hablar de determinadas situaciones o calificar yo en particular reivindico el respeto que tengo a todos aquellos compañeros, donde a veces uno mira con perspectiva y dice, hoy yo no haría eso, pero eran situaciones históricas diferentes, y ellos tuvieron que ganarse situaciones muy difíciles el derecho a luchar por sus derechos.
Yo creo que justamente este es un ejemplo de inversión y de generación de fuentes de trabajo. Yo creo que no podemos seguir hablando de contraposición de intereses cuando estamos hablando de gente que necesita trabajar. Justamente yo iba a mencionar, ayer estaba mirando Zona Urbana cuando Gabriel Pereira mencionaba que él había ido a ese liceo del hipódromo, donde se suscitó ese lamentable incidente con el arma y la chiquita esta que quedó en silla de ruedas. Y él decía que antes no había ese estado de violencia que hay ahora, y él comentaba, después que se cae una zona, un barrio, por falta de una de las fuentes de trabajo, como era en aquel momento el hipódromo cuando se cerró, es muy difícil volver a levantar. Entonces, yo creo que hay que ponerse todos juntos, remangarse y levantar la bandera conjunta de dignificar a la gente a través del trabajo. Hoy estaba oyendo al diputado Castromán poniendo piedras en el camino y poniendo piedras en el camino para lo que sea inversión. Si me dijera, muestran un ejemplo claro de que va a haber determinados problemas, bueno, que controlen el tema ambiental, pero dejen que la gente trabaje, dejen que la inversión se concrete y únanse las partes unas y otras para generar ese trabajo.
Como suele decir vos y decir muy bien, estamos en otro tema.
No, justamente no, cada uno lo ve desde su perspectiva, no, desde la fuerza de un sector y yo desde la fuerza del trabajo. No,
yo ahora voy a intervenir en cuanto a después de hacer la reseña histórica.
No volvamos al ejemplo de Casita porque es otro tema, digamos.
Yo quería hacer decir lo siguiente, que ahí los que se remangaron, los que sin cobrar un jornal, los que estando desocupados, los que teniendo que mantener una familia y estaban encajados en su barrio que nadie los mueve, y que fueron y entraron a la fábrica, hicieron el mantenimiento y dejaron tuvieron las cosas en condiciones y armaron las máquinas en condiciones de producir.
Las dejaron mejor que antes, creo.
Fueron los obreros, y eso posibilitó una conducta de inversores que es muy saludable, que es muy positivo y que sería bueno que en algún momento tomaran la iniciativa también. Es decir, porque los que están viendo a los trabajadores ahí su subsistencia, quiere decir que el paso fundamental ahí lo dieron los trabajadores. El tema de la lucha de clases y de la diferencia, bueno, vos hablabas de una época donde se peleaba por el seguro de paro, por el seguro de salud, donde con Pedro Sáenz había enfrentamientos con intervenciones de la policía y presos y... Era otra historia. Acá hay una historia puntual que no define en términos generales que se terminó la lucha de clases, mirá que con la lucha de clases no se puede. Esa es otra historia, es otro tema, eso es para una tertulia en especial. Acá hay una cosa puntual, muy saludable, el esfuerzo de los trabajadores por mantener la fábrica, y los inversores de acá, que en vez de estar pensando en colocar a buen título de deuda pública o no sé de dónde... Ahí invierten y codo con codo salen para adelante. Después entran otro tipo de dificultades. No cambia las concesiones filosóficas, ni políticas, ni de conducta. No, es eso puntual.
Pero eso es encontrar coincidencias, que es lo importante, porque cada uno tendrá su posición filosófica, pero vamos a buscar coincidencias para que la gente tenga trabajo. La perseverancia de esta gente que ha mantenido la fábrica en buen estado de conservación, esto y el otro, ha tenido su satisfacción en este momento, ¿no? Silga, es resaltable, fantástico, pero sin capital tampoco sale para adelante. Entonces,
mi concepción filosófica es la coincidencia.
Siempre coincidente.
El otro tema que también me gustaría resaltar, que también esto es viable, entre otras cosas, por la solidaridad de todos los uruguayos, porque ayer me llamó la atención en la entrevista de Emiliano con Romero, cuando Romero manifestaba que cobraron 21 meses de seguro de paro, que a mí me sorprendió mucho, 21 meses de seguro de paro, pues según tenía entendido, la ley hablaba de 6 meses y se puede probar 3 y 3, Es decir, que ahí también estuvo la solidaridad de todo el Uruguay con el sindicato de FUNSA y, o con los ex empleados.
Y algunas exigencias que del Estado se les dieron, como por ejemplo mantener en comedor algunos productos.
Exacto, o sea que también hubo solidaridad nacional, porque Romero hablaba de solidaridad internacional ayer en la mesa de Emiliano, pero hubo mucha solidaridad nacional también.
Hubo ejemplos, digo, de gente de ANCAP que fue enviada a hacer, digo, eso sin duda. Yo resalto justamente, digo, porque después de la reseña histórica me alargué un poco, pero yo quería resaltar el hecho que aparte no es único, digo, porque a veces el movimiento sindical tiene prensa para algunas cosas y no tanto para otras, pero no es único. Yo mencionaba el tema cristalería porque es un tema que fue absolutamente similar. Un grupo de trabajadores que mantuvo la fuente de trabajo, mantuvo...
El cuidado de la planta.
Sí, exactamente, el cuidado de la planta. Uno, yo estuve en cristalería más de una vez y era impresionante lo bien que tenía antes y después, pero lo mantuvieron.
Lo mismo está pasando.
Siguieron apostando a un proyecto económico que incluía inversión tecnológica, lo mismo el sector de Sudantex, y donde lamentablemente, pese a que los estudios marcados daban que era viable, no hubo posibilidad de solución.
Acá tenemos otra, Urutransport, que nos recuerda a un oyente, Edith, que también estaba en la calle Burgues, que está en la calle Burgues, es en Luis Alvisi, que estuvo cerrado durante 3 años, y en ese tiempo el sindicato mantuvo las máquinas tal como lo hizo la gente de FUNSA y sobrevivió.
Perdón, y está el caso de Nivo, que está ahora instalado en el Parque Tecnológico del Cerro,
y está la planta de confección de ropa, que la llevan adelante de
las mujeres.
Exactamente, digo, hay experiencias más que interesantes, y otros seis elementos que para mí son actitudes totalmente positivas en cuanto a la construcción de alternativas y defensa de fuente de trabajo, como es el caso, yo mencionaba, el caso de la UMRA, que está trabajando junto con la OCE y junto con empresarios para lograr colocar las UPAs a nivel, inclusive buscando un convenio con el Estado, con el gobierno brasileño, para lograr...
Las destiladoras
de agua. Sí,
de agua, sí. Las purificadoras.
Potabilizadoras.
Disculpen. Sí, las unidades potabilizadoras de agua son unidades compactas de potabilización, donde están involucradas una serie de empresas metalúrgicas uruguayas, el sindicato metalúrgico, y digamos, inclusive gente de OCE trabajando para apostar un desarrollo conjunto marcado exterior, ¿no?
Por eso, esa
no solo... Son actitudes que me parecen justamente positivas para lograr, primero, que es posible. Además, remarco otra cosa, todas estas instancias que hemos manejado, por ejemplo, para FUNSA, para quienes estamos en la industria, siempre fue una empresa emblemática, porque no solo lo que vendiera, un poco, sino que...
Es una marca con una tradición.
Pero no solo la marca, hay algo que, con todo, no, digamos, no quiero ser pesorativo, los tecnócratas de la economía nunca valoran, que es la generación de conocimiento, de gente con conocimiento. Digamos, FUNSA generó decenas y centenas de instrumentistas, electricistas de alta calidad, gente especializada en automatismo, matriceros, etcétera, etcétera, que es un valor agregado que tiene el Uruguay, que fue lo que permite a cualquier país desarrollarse para agregar valor. Alemania la destruyeron, pero lo que permitió uno de los elementos que permitió su reflote, o lo mismo con el Japón, fue que había centenares de miles de alemanes que sabían química, metalurgia, automatización, etcétera. Nosotros en Uruguay, lamentablemente, hemos perdido, yo creo que por política desertada, por falta de política de desarrollo industrial, hemos perdido en buena medida esa masa crítica de gente con capacidad de crear, de hacer cosas, de poner industrias a funcionar. FUNSA siempre fue una escuela, como lo ha sido la ANCAP, su refinería, como lo ha sido la UTE, como lo ha sido otra serie de empresas, una escuela de cuadros técnicos que son los que permiten, en definitiva, hoy hacer eso, pero mañana hacer otras cosas.
Yo lo que espero es que ese espíritu de unidad para generar puestos de trabajo no se dé solo una vez que haya fracasado una empresa por los enfrentamientos, sino que también se dé en el correr de la historia de todas las empresas para el mejor vivir de todos. Finalmente, pues ya son las 10 de la mañana y, bueno, seguí en las noticias y veo al Alfredo Dante del otro lado, les cuento que un nuevo ejemplo que nos saca la audiencia, Juan Carlos en este caso, recuerda a la ex Campomar de Juan Lacalle, que hoy cuenta con 300 empleados y que está regenteada por el BROU y la Corporación Nacional para el Desarrollo. Así que son varios y que sigan habiéndolas.